Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta en este jueves 16 de septiembre de 2021. Y como dicen, ¡viva México! Así es. ¿Cómo vio usted las ceremonias de este grito de independencia? Este grito que, bueno, pues ya vimos a nivel nacional, sin el aglomeramiento en la plaza en México de la Constitución, sin gente. Algunos gritos virtuales. Ya le vamos a tener toda la información, desde luego, cómo se dio en nuestro país, en el estado y desde luego en nuestra región, en los municipios de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. Bienvenidos, buenos días, jueves 16 de septiembre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y para la comunidad nacional e internacional, en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV. Les comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este jueves 16 de septiembre. Estas son las noticias. Celebra México, Jalisco, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, toda la nación, el 211 aniversario del grito de independencia. Ya le vamos a tener pues todos estos audios, cómo se celebró en nuestra región el grito y desde luego pues en Jalisco y en nuestro país. Solo dos casos sospechosos se han registrado en lo que va del regreso a clases presenciales en escuelas de Puerto Vallarta, así lo informó la Secretaría de Salud Jalisco. Investiga la Fiscalía Estatal al ladrón que ha asaltado 34 tiendas de conveniencia en tan solo dos meses en Puerto Vallarta. Jaime Cuevas, el doctor Jaime Cuevas Tello, se despide del pueblo de Bahía de Banderas con la ceremonia del grito de la independencia que junto con los regidores y colaboradores realizó desde la Plaza del Valle de Banderas. Y bueno, pues también lo mismo se dio en Puerto Vallarta en una sencilla ceremonia. También el alcalde interino dio el grito de independencia. Por otro lado, cae 22% el pago del servicio doméstico en Bahía de Banderas, según informó Merced Venegas, director de Oro Mapas. Concluye el foro de turismo donde participaron 18 institutos tecnológicos del país, en que Nayarit fue el anfitrión a través de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Bahía de Banderas ya cuenta con su primer panteón municipal. Se trata de un espacio para poder recibir cerca de 13,000 difuntos. Hay un corredor de nuevos fraccionamientos de alta plusvalía que se encuentran en una zona de alto riesgo. Se trata de la franja a un lado de los islotes de Vidanta, estos que prácticamente se llevó el huracán Nora. Riviera Nayarit registra un incremento en la afluencia turística similar al 2019 gracias a la visita de turistas de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues siempre que hay un cambio de gobierno, existen esperanzas y muchas esperanzas en que la presidenta municipal electa Mirta Villalbazo, pues haga por Bahía de Banderas. El dirigente del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas, Luis Garnica, así lo dijo. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. Antes de irse, diputados locales de Jalisco limpian 12 cuentas públicas de ayuntamientos y la administración estatal pasada. La Universidad de Guadalajara instalará 131 módulos en espacios públicos para recolectar firmas en defensa del Museo de Ciencias Ambientales. Todo listo para la cuarta Bienal Mario Vargas Llosa en Guadalajara. Con la participación del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, y la presencia de 31 autores iberoamericanos, el próximo jueves 23 de septiembre comenzará la cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que tendrá como sedes el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, con el lema La Literatura, Último Refugio de la Libertad. El encuentro es organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Internacional para la Libertad y la Fundación de la Universidad de Guadalajara, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro, y contará con mesas de diálogo, así como el fallo y entrega del cuarto premio Novela Vargas Llosa. Y en más información, en Información Nacional, la bancada del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil que busca evitar que el gobierno federal suspenda o condicione la realización de obras de reconstrucción derivado de huracanes, lluvias, sismos, deslaves y otros fenómenos naturales. Unos 500 migrantes de distintas nacionalidades provenientes de Haití, Cuba, a Honduras y El Salvador marcharon en Tapachula, Chiapas, realizaron bloqueos en varias carreteras y al llegar a la estación migratoria Siglo XXI exigieron que se les permitiera avanzar hacia adelante, hacia el norte, luego de que en las últimas semanas varias caravanas hayan sido desarticuladas por parte de las autoridades mexicanas. Son muchos, demasiados, los que quieren pasar por México, no para quedarse aquí, dicen ellos, sino para irse a Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos, se tienen que quedar prácticamente en la frontera de México con todo lo que ello implica. No son decenas, centenas, son miles. Y en más noticias, en el ámbito internacional, la primera semana de septiembre se reportaron unos 4 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo. Fíjese usted, la primera semana de septiembre se reportaron unos 4 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el primer descenso importante en los casos nuevos en más de 2 meses, toda vez que en las últimas semanas se han registrado unos 4.4, es decir, 4.400.000 nuevos casos de COVID-19. La Unión Europea donará otros 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a países de bajos ingresos hasta mediados del próximo 2022. Así lo anuncia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Hoy jueves 16 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Abundio, Martín, Vidal y Víctor. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 16 de septiembre recordamos que en el año de 1810, en el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores, y el cual marca el inicio de la independencia de México. En 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición que habría de cambiarse al día 15 de septiembre. En el año de 1987, más de una veintena de países firman el Protocolo de Montreal, diseñado para proteger la capa de ozono. Este significa el principal movimiento a favor de la conservación del ecosistema.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral como todos los días. Nos vamos a la información económico-financiera, amigos del auditorio. Como ustedes saben, hoy no abren los bancos y pues no hay actividad en este sentido. Los bancos, las casas de cambio sí abren no opera la Bolsa Mexicana de Valores, pero le voy a comentar sobre el paquete económico 2022 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El paquete económico 2022 es responsable y con disciplina, esto dicen los propios banqueros. La Asociación de Bancos de México calificó de muy responsable el paquete económico 2022 que fue presentado la semana pasada en el Congreso de la Unión. Ya tuvieron tiempo de analizarlo, de verlo, y por eso emiten este comentario, porque cuenta con disciplina al no gastar más dinero del que se tiene. Así es, la Asociación de Bancos de México calificó de muy responsable el paquete económico 2022. Como ya le comenté, fue presentado la semana pasada. Raúl Martínez Hostos, vicepresidente del organismo, destacó que se trata de un paquete que no solo a los ojos de los bancos, sino también de los principales inversionistas, tanto locales como extranjeros, se muestra responsable. Creemos que es una condición necesaria para el desarrollo. El siguiente paso es poder salir de la crisis del año pasado por motivo de la pandemia, y desde luego que la banca, junto con los mercados que juegan un papel muy importante en el financiamiento, en el aparato productivo, puedan hacerlo tal cual. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En estos momentos, le comento, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 28 centavos, a la venta 20 con 34. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 80 centavos, se vende a 19 con 86. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 72 centavos, se vende a 15 con 73. Y el euro se está cotizando a la compra 23 pesos con 21 centavos, a la venta 23 con 81.
Señal Clima.
Una mañana fresca, así como que un chipichipi que se percibe, o sea, llueve poquito, por la noche llovió, pero tenemos ya listo a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía, que nos tiene reporte. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo algo más estable domina la mayor parte del país porque los sistemas meteorológicos activos ahora son menos. Alta presión en el sur de los Estados Unidos y Golfo de México propicia cielos claros y aumento de calor. Con la superficie caliente y la incursión de humedad procedente del Golfo, ocurrirán algunas tormentas en los estados del noreste y región huasteca. También canales de baja presión asociados a la humedad que dispersan ondas tropicales provocan lluvias de ligeras a moderadas. La onda tropical número 30 se desplaza en mares y costas de Guerrero. Estará generando lluvias en las regiones Pacífico Sur y Centro. Mañana lo hará en los estados del occidente. La onda tropical número 31 se desplaza en el Petén de Guatemala. Mañana saldrá al Golfo de Tehuantepec, provocando lluvias en los estados del sureste. En cuanto a ciclones, el Pacífico duerme y en el Atlántico los remanentes de Nicolás afectan con lluvias el este de los Estados Unidos, pero otras tres perturbaciones gestarán ciclones muy pronto. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece nublado. Habrá cielos mezclados de nubes y solas el mediodía, con incremento de nublado ya avanzada la tarde. Ayer solo se registraron lluvias ligeras. La más relevante fue en Boca de Tomatlán, con 12 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Hoy también se darán lluvias, en su mayoría ligeras, y lluvias de tipo chubasco, más bien en sierras aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados, la mínima en promedio fue de 24 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Al regreso, pues le tenemos este Viva México que dieron los alcaldes de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que dio el gobernador del estado de Jalisco y desde luego el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues vamos a la primera información. Celebra México, nuestro país, cada 15 de septiembre, desde justamente pues esta histórica grito de independencia que diera el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Bien, celebran en México, Jalisco, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas el 211 aniversario del grito de independencia. Vamos con esta información y desde luego con todos y cada uno de estos gritos. Vamos a escuchar en primer término al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
¡Viva la honestidad!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Viva el amor al prójimo!
¡Viva!
¡Vivan las culturas del México prehispánico!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
Bueno, pues muy emocionante. Faltó desde luego esa plaza repleta de gente, gente vestida, muchas veces llevan a los niños con trajes típicos. Faltó pues todo lo que se da en la plaza ahí de la Constitución, incluso, ¿por qué no decirlo?, la serie de comida mexicana, se venden sopes, garnachas de todo tipo. En fin, pues una fiesta muy tradicional que lamentablemente hoy con el COVID-19 pues no se permitió vivir en toda su intensidad como cada 15 de septiembre. Aquí en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro pues dio este grito también de independencia. Vamos a escuchar.
Con una plaza vacía, pero con los corazones llenos de esperanza, desde la cuna de las libertades, los jaliscienses gritamos, más fuerte que nunca, ¡que viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva!
¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Viva!
¡Que viva José María Morelos!
Pues ya escuchamos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y ahora nos trasladamos aquí a Puerto Vallarta, Jorge Quintero Alvarado, alcalde interino. Bueno, pues en este periodo que le toca estar al frente del gobierno de Puerto Vallarta, pues vivió esta experiencia de dar el grito de independencia. Es una ceremonia que para quienes no dan el grito nos emociona. Imagínese usted, para quien le toca dar este grito. Jorge Quintero Alvarado, vamos a escuchar.
Mexicanos y mexicanas, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!
¡Viva!
¡Viva Hidalgo!
¡Viva!
¡Viva Morelos!
¡Viva!
¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Viva!
¡Viva Allende!
¡Viva!
¡Viva Galeana y los Bravo!
¡Viva!
¡Viva Valdama y Matamoros!
¡Viva!
¡Viva la independencia nacional!
¡Viva!
¡Viva Puerto Vallarta!
¡Viva!
¡Viva Jalisco!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Bien, pues fíjese usted que aunque no lo crea, pues se la pasan días previos ensayando este grito, porque a lo largo de la historia, por lo pronto aquí en Puerto Vallarta, ha habido gritos que son recordados no por la intensidad, sino por las fallas que cometieron a dar estos gritos. Y bueno, pues muy bien por Jorge Quintero en este grito de independencia, pues felicidades por vivir la experiencia y como lo dio. Y nos vamos a escuchar ahora al doctor Jaime Cuevas, que fue su último grito. Con esto se despide el alcalde de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas.
Ciudadanos de Bahía de Banderas, mexicanas y mexicanos, ¡vivan los héroes de la independencia que nos dieron patria y libertad!
¡Viva!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva!
¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Viva!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva!
¡Viva Aldama!
¡Viva!
¡Viva Matamoros!
¡Viva!
¡Viva Mariano Abasolo!
¡Viva!
¡Viva Agustín de Iturbide y su ejército trigarante!
¡Viva!
¡Viva la independencia nacional!
¡Viva!
¡Viva Bahía de Banderas!
¡Viva!
¡Viva Nayarit!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva
México!
¡Viva,
¡viva México!
¡Viva!
Pues qué emocionante escucharlos, y cuando se tiene la oportunidad de estar en el balcón, cuando el presidente en turno da este grito de independencia, me refiero, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar. Yo nada más he estado en un grito así en el balcón, en la época de Gustavo González Villaseñor, porque aún siendo regidora no se nos permitió estar en el balcón cuando la época de Ramón Guerrero, por ejemplo. Así de que el único grito de independencia que tengo mucho, o sea, fresco, desde luego, y pues con emoción de haber estado en el balcón ahí en la presidencia municipal de Puerto Vallarta, fue justamente el primer grito de independencia que dio en su momento como presidente municipal Gustavo González Villaseñor. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más información, con otro tema. Salimos de estas celebraciones y nos vamos ahora a la realidad, a la realidad. Lamentablemente, los diputados locales de Jalisco, antes de irse, limpiaron 12 cuentas públicas de ayuntamientos y la administración estatal pasada. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Pues sí, ya concluye esta legislatura en Jalisco. Antes de irse, los diputados limpian 12 cuentas públicas de ayuntamientos y la administración estatal pasada. Fátima Aguilar nos tiene el reporte.
Los diputados locales, a excepción de 4 de Morena, avalaron limpiar los cargos fiscales a 10 expresidentes municipales y 3 exsecretarios en la administración del priista Aristóteles Sandoval por gastos no justificados en su presupuesto anual de 2015 a 2017, y a quienes la Auditoría Superior del Estado de Jalisco les había ordenado reponer el recurso. Entre las más altas se encuentran 2 del Poder Ejecutivo de los años 2016 y 2017, mismas que suman más de 6,500,000 pesos, una de ellas en contra del secretario de Educación Francisco Ayón López por 2,497,000 pesos en el programa de escuelas de tiempo completo, así como contra José Palacios, secretario de Desarrollo Económico, por 3,700,000 pesos debido a gastos no comprobados en un programa de subsidios para inversión. También contra Héctor Padilla, entonces secretario de Desarrollo Rural, por 405,888 pesos en proyectos productivos rurales. Con el rechazo de los diputados a fincarles estos cargos, también se le ordena a la Auditoría Superior iniciar el procedimiento de finiquito, con el cual pagan una cantidad mucho menor. La diputada de Morena, María Esther López Chávez, acusó a sus compañeros de ser una legislatura que lava cuentas.
Ojalá que esta legislatura pase a la historia, pero yo creo que va a ser la última. Ojalá, deseo que sea la última que pase como una lavadora de cuentas municipales, institucionales. Es una vergüenza. Y voy a hacer público esto: nombres, partidos, municipios, y que la gente se entere.
Entre los municipios señalados se encuentran La Barca, correspondiente a su presupuesto de 2015, por un monto de más de 2 millones de pesos en contra de los alcaldes Eduardo Espinosa y Arturo Franco Esqueda. Otros ayuntamientos que aparecen son Ixtlahuacán del Río, Teocuitatlán de Corona, Tonaya, Cuautitlán, Teuchitlán, Atemajac de Brizuela, Tomatlán, Tepatitlán, Juanacatlán y El Salto. Al limpiar todas estas cuentas en donde no se comprobó el ejercicio del presupuesto, los diputados evitaron que se cobraran a exfuncionarios más de 41 millones de pesos. La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Daniela Hernández, justificó que los exservidores públicos llevaron la justificación de los gastos al Congreso del Estado, aunque los documentos no son públicos. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Pues ahí está, amigos del auditorio, para que usted se informe y se entere de lo que hacen algunos diputados locales de Jalisco. Ya limpiaron 12 cuentas, hay algunas que faltan todavía, pero por lo pronto ahí tiene la información. Por otro lado, déjeme comentarle que la Universidad de Guadalajara instalará 131 módulos en espacios públicos para recolectar firmas en defensa del Museo de Ciencias Ambientales. Iván de León nos tiene reporte.
Después de la extraordinaria respuesta a la campaña Vamos por los Dos, en la que se recabaron 152 mil firmas de 140 mil que se tenían como objetivo, la Universidad de Guadalajara instaló desde este martes 131 módulos públicos en todo el estado, en los que la población en general puede acudir a manifestar su apoyo para que el gobierno estatal otorgue presupuesto para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y el Hospital Civil de Oriente.
Va muy bien, tenemos ya 152 mil firmas, ya pasamos la primer meta que eran 140 mil firmas, pero vamos por más, vamos por 250 mil, esa es nuestra siguiente etapa y bueno, hasta la lucha se va a terminar hasta que nos haga caso el gobierno del estado y entender que ni la educación ni la salud se juega y vamos por los dos.
Serán 11 módulos ubicados en plazas públicas en el área metropolitana de Guadalajara. Aunque la población en las distintas regiones al interior del estado también podrá aportar con su firma en la defensa de la autonomía universitaria.
Tenemos 11 módulos metropolitanos en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y además tenemos 120 módulos municipales en todas las plazas públicas alrededor del estado, más las dependencias universitarias, cualquier preparatoria regional, cualquier centro universitario regional temático y cualquier dependencia universitaria tiene un módulo de firma.
La meta para esta segunda etapa es recabar 250 mil firmas. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Continuamos con más información. Solo 2 casos sospechosos se han registrado en lo que va de este regreso a clases, casos sospechosos de COVID-19. El regreso a clases presenciales en escuelas de Puerto Vallarta, así lo informó la propia Secretaría de Salud Jalisco. Javier Frías nos tiene la información.
En lo que va del regreso a clases presenciales en escuelas de Puerto Vallarta, se ha detectado solo 2 casos sospechosos de COVID-19, según dio a conocer el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la 8ª Región Sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, con sede en esta ciudad.
En la primera semana de regreso a clases, nosotros tuvimos reporte de 1 o 2 directores de una escuela de casos sospechosos, pero esos casos de la primera semana obviamente no fueron dentro de la escuela, fueron en las casas o en algún lugar donde el niño ya era infectado y presenta sus síntomas que, a juzgar de los maestros, puedan ser muy sospechosos.
Una vez detectados estos casos, se procede a canalizar a los presuntos infectados a los servicios sanitarios, detalló el encargado de la salud en la región.
En ese caso, a nosotros nos informa el director de la escuela y el niño tiene que acudir a sus derechohabiencias. Es decir, si tiene IMSS, al IMSS, al ISSSTE o a un centro de salud, y ahí le dan tratamiento en caso de que se confirme o se descarte. Hasta ahorita es lo que tenemos.
De tal manera que Álvarez Sayas recordó las medidas que se deben tomar durante la estancia en clases, pero también fuera de las aulas.
Si el padre de familia observa que su niño no tiene algún síntoma, fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea, tos, pues no lo lleve a la escuela. Lo segundo es que le proporcione su cubrebocas, que lo entrene para usar su cubrebocas, que le diga muy bien cómo hacerlo, su lavado de manos frecuente, su distancia, etcétera. y seguir los protocolos que marca la escuela.
Es de destacar que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que será en el transcurso de los próximos días cuando se dará a conocer el balance del regreso a clases presenciales para conocer si hubo o no contagios masivos. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, en otro orden de información, investiga la Fiscalía Estatal a ladrón, la Fiscalía Estatal de Jalisco, a ladrón que ha asaltado 34 tiendas de conveniencia en tan solo 2 meses en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Javier Frías nos tiene reporte.
La Fiscalía Estatal de Jalisco investiga a un ladrón que en un lapso de 2 meses ha asaltado más de 30 tiendas de conveniencia en Puerto Vallarta, sin que haya sido detenido por las autoridades locales. De acuerdo al fiscal ejecutivo de investigación criminal de la Fiscalía Estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, este sujeto está siendo investigado, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la identificación de esta persona.
Nosotros estamos trabajando para tratar de identificar a la persona en las carpetas que ya se tengan denunciadas por nosotros, y cuando bueno se tenga la identidad y alguna acción legal en contra de la persona, así se les va a informar, pero sí se está investigando ese tema.
Méndez Ruiz destacó que, al igual que otros casos relacionados con robo, la Fiscalía tiene el primer objetivo, el de identificar al ladrón para posteriormente dar con su paradero y aprenderlo.
Cuando se trata de todos los eventos de robos, así denunciados por algunas cadenas comerciales o establecimientos, obviamente lo primero que buscamos es dar con la identidad de los sujetos.
De acuerdo con personal de la tienda de conveniencia Oxxo, este sujeto, de aproximadamente 35 años de edad, parece conocer ya la manera de operar de las tiendas, pues llega al momento de los cortes de caja y cuando los rondines de la policía son ausentes. Se estima que durante los 34 atracos el botín asciende a más de 200,000 pesos. Asimismo, es de destacar que el robo a comercios es uno de los principales delitos que se cometen en Puerto Vallarta, así como a transeúntes y casa habitación. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas. Jaime Cuevas se despidió del pueblo de Bahía de Banderas con la ceremonia del Grito de la Independencia, que junto con los regidores colaboradores realizó desde la Plaza del Valle de Banderas. Ya le comentamos sobre el Grito de Independencia, pero también sobre pues este mensaje de despedida del doctor Jaime Cuevas. Noemí Zamora, te escuchamos.
La ceremonia del Grito de la Independencia en Bahía de Banderas no podía faltar, y menos al ser el último para el doctor Jaime Cuevas como presidente municipal. La Plaza de Valle de Banderas, el escenario perfecto, recibió a los titulares de la Guardia Nacional, de la Zona Naval y Militar como invitados especiales, así como el cuerpo de regidores, que sí sabe de protocolos y respeto. No hubo gran convocatoria, solo la invitación a ver el evento por Facebook. El kiosco de la plaza recibió a la comitiva para una noche de grito a todo pulmón y acompañado de su bella esposa, Ana Esperanza Berumen.
¡Viva la Independencia Nacional!
¡Viva!
¡Viva Bahía de Banderas!
¡Viva!
¡Viva Nayarit!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
Los bailables con coplas mexicanas, el majestuoso ballet con los distintivos que nos une a los mexicanos, la voz del cantante que vibró con el corrido de Nayarit y más aún cuando sonaron las primeras estrofas de México lindo y querido. Así transcurrió la noche, después de un largo día de inauguración y entrega de obras en beneficio de la población de Bahía de Banderas.
Dejamos obras y acciones que cambian la vida de Bahía de Banderas. Dejamos hasta el último día nuestro tiempo, nuestro corazón y nuestro amor por Bahía Banderas. Un necesario descanso, no sé si merecido, pero sí necesario. Posteriormente estaremos mezclando la medicina, que es mi vida, que es mi pasión, y definitivamente tendremos que seguir haciendo política. No es algo que voy a ocultar, al contrario. Creo que lo que hemos hecho nos ha demostrado a nosotros mismos que tenemos capacidad para hacer muchas cosas.
Jaime Cuevas anunció que este jueves seguirá entregando obras, pero no se despide, solo es un hasta luego. A su lado, como siempre, Ana Esperanza Berumen, su guapura se acentuó con ese vestido blanco y rodeada de sus hijos, pero sobre todo satisfecha de haber servido a muchas personas vulnerables.
Dimos respuesta a los ciudadanos de Bahía de Banderas cuando se acercaron a tocar la puerta
del DIF municipal, y me voy muy satisfecha con este trabajo realizado a lo largo de estos 4 años. Y sobre todo, gracias totales a los vallabanderenses.
Así terminó una ceremonia que fue amenazada por la lluvia. Al grito de ¡Viva México! ¡Viva Bahía de Banderas! Se sintió más, sabiendo que era el fin del mandato del 10º ayuntamiento. Hoy es un día de asueto y mañana hay nuevo gobierno. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, cae 22% el pago de servicio doméstico en Bahía de Banderas, según informó Merced Venegas, quien es director de Oromapas. Javier Santos, te escuchamos.
Un 22% cayó el pago del servicio doméstico, afirmó el director de Oromapas de Bahía de Banderas, Merced Venegas Parra. Dijo que el sistema de agua ha sido el más castigado durante la pandemia del COVID-19 debido a que no se puede suspender el servicio. El castigo, abundó, proviene porque las autoridades de salud federal nos dicen que nos tenemos que lavar las manos cuantas veces sea necesaria. Habla Merced Venegas Parra, director de Oromapas de Bahía de Banderas.
La federación, que nos tenemos que lavar las manos, el estado de igual forma y el municipio igual. ¿Por qué fue el más castigado? Porque si los usuarios no cumpliesen con el pago correspondiente, no podemos suspenderles el servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues están determinando que tienen que lavarse la mano. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Invitarlos a que contribuyeran para mejorar, pero aún así se cayó el 22% el ingreso de los usuarios domésticos. Lo que nos ha ayudado es el ingreso de los desarrolladores, ¿no?, que siguen haciendo vivienda y el pago de sus derechos. Eso nos ha ayudado para que nosotros sigamos trabajando y brindando el servicio a los usuarios, ¿no?
Mercedes Venegas mencionó que es notorio cuando la reactivación económica se da, toda vez que los usuarios acuden a pagar de manera inmediata.
En cuanto vuelve, por ejemplo, ahora en mayo, que hubo un poquito de reactivación, se nota inmediatamente que la gente viene y es puntual en cumplir con lo que le corresponde, que es el pago, ¿verdad?
Otro problema que ha ocasionado la pandemia ha sido los contagios de COVID-19 entre los trabajadores, reconoció Merced Venegas Parra.
Y los trabajadores también, pues no podemos decir que siempre van a estar o que no se van a enfermar. No, también a ellos les llegó, y ahí también tuvimos una merma en cuanto a eso, en base a ser más productivos, ¿no? Nos mermó un poco, pero aún con eso, que decía que seguimos siendo un organismo sano, ¿no?
Finalmente, el ingeniero Merced Venegas destacó que a lo largo de la pandemia se han seguido toda la normatividad y protocolos exigidos por la Secretaría de Salud. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y concluyó el foro de turismo, donde participaron 18 institutos tecnológicos del país, en el que el estado de Nayarit fue el anfitrión a través de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Con el propósito de abundar en los temas de la industria turística desde la visión académica, concluyó el Foro Internacional de Turismo Edición Nayarit 2021 de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y cuyo invitado especial fue la provincia canadiense de Quebec. Miguel Antonio Navarro Gutiérrez, rector de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, habla de este importante evento que se desarrolló de manera virtual y presencial con amplia convocatoria.
De hecho, pues esta actividad que estamos haciendo, que es el Foro Internacional de Turismo Nayarit 2021, estamos iniciando con lo que se puede hacer aquí en la práctica. ¿Y qué se puede hacer aquí? Eventos. Está en construcción la etapa de habitaciones y la etapa de albercas, pero pues si ya está la parte de eventos, ¿por qué no echarla a andar ya, no? Entonces, pues nuestros estudiantes se van a ver beneficiados por este tipo de actividades.
La Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y el gobierno de Nayarit fueron los anfitriones de este evento, y cuya sede fue el reciente inaugurado Hotel Escuela Universidad Tecnológica, esto en Nuevo Vallarta. Miguel Navarro Gutiérrez comenta lo que representa este sitio, que aún falta la etapa de obra de cuartos de hotel.
Ser el corazón turístico de la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, porque esta universidad no está ubicada en Nayarit solamente, o sea, está en una región entre dos estados, y nuestra matrícula lo refleja claramente. La mitad de la matrícula son estudiantes de Puerto Vallarta y la otra mitad de estudiantes de aquí de Bahía de Banderas. El capital humano pues parte del capital humano que requiere el destino, porque el destino no se da abasto con, o sea, tiene demasiadas oportunidades de empleo que ofrecer, qué bueno, pero esta universidad no se da abasto.
Por lo pronto, la explanada del Hotel Escuela ya está totalmente acondicionado, así como la cocina, por lo que se ofertará como salón de eventos y con servicios de calidad por los propios estudiantes que serán la futura mano calificada de la industria turística de esta región. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso le tenemos más información. Déjeme comentarle que Bahía de Banderas ya cuenta con un primer panteón municipal. También en Bahía de Banderas hay un corredor de nuevos fraccionamientos de alta plusvalía que se encuentran en una zona de riesgo. Esto y más al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Bahía de Banderas cuenta con su primer panteón municipal. Se trata de un espacio para poder recibir cerca de 13.000 difuntos. Javier Santos.
Bahía de Banderas ya cuenta desde ayer miércoles en la tarde con su primer panteón municipal. La obra, que fue inaugurada por el alcalde Jaime Cuevas Tello, tuvo un costo superior a los 4 millones de pesos y tiene una capacidad para cerca de 13.000 personas, afirmó Hugo Ortega, director de Obras Públicas. El funcionario agregó que para poder ponerlo en marcha se tuvo que cumplir con todos los requisitos exigidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS de Nayarit. El nuevo camposanto se encuentra ubicado en San Juan de Abajo. Escuchemos a Hugo Ortega, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Son 4.000 y feria lotes, o sea, no me acuerdo exactamente la cantidad, y por tres, o sea, son lotes y son tres por tres triples, pues, para que me entiendan. Uh-huh. Tres hacia abajo.
Ajá, sí, sí, es para tres.
Entonces, como más de 13.000 fosas.
Hugo Ortega detalló que el camposanto cuenta con bardeo perimetral en un espacio de 4 hectáreas, también cuenta con fachada de ingreso y un primer módulo de fosas. Con ello, añadió, se termina la etapa de panteones ejidales saturados.
De 4 millones como 83 mil pesos por año, más o menos, no llega a los 100 mil, todo sí, con fondo municipal. Es el bardeo perimetral, el pórtico, el área del ingreso principal y un ingreso de servicio. Más aparte, la definición de un módulo, porque son por módulos, con 15 depósitos ya habilitados.
¿Pero cuál es la importancia del panteón municipal? Hugo Ortega lo explica a su manera. Escuchemos.
Pues de que bajo la necesidad que haya, porque todos los panteones son ejidales y ya están, no tienen capacidad ya para ser depósitos de restos humanos, o sea, de cuerpos humanos. Entonces, pues ya esta es necesidad, ya que sean precios accesibles, lugares ya destinados, ya habilitados, ya hay un reglamento de panteones.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y déjeme comentarle que en Bahía de Banderas hay un corredor de nuevos fraccionamientos de alta plusvalía que se encuentran en una zona de alto riesgo. ¿Cómo dieron las licencias de construcción? ¿Que no hay un atlas de riesgo? Se preguntan. Bueno, pues ya le tendremos información sobre esto. Se trata de una franja que está a un lado de los islotes de Vidanta, estos islotes que prácticamente se los llevó el huracán Nora. Y desde luego, pues hay que ver la próxima administración que encabezará Mirta Villalbazo en este sentido, a ver qué es lo que dice, cuál va a ser el ordenamiento en Bahía de Banderas. Y por lo pronto, ya estaremos muy al pendiente sobre este tema. Y bueno, nos vamos ahora con esta nota del compañero Javier Santos, en donde precisamente dice que existen muchas esperanzas en la presidenta municipal electa de Mirta Villalbazo. señala el dirigente del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas, Luis Garnica. Javier Santos, adelante.
Se trabajará de la mano con la presidenta electa Mirta Villalbazo, de quien se tiene una gran esperanza puesta en la población, dijo el dirigente del Partido del Trabajo en Bahía de Banderas, Luis Garnica. Añadió que hasta el momento se está a la espera de las acciones que vaya a dar una vez que asuma el cargo este viernes. Actualmente la presidenta electa ha estado enfocada en la toma de posesión, justificó Luis Garnica, quien escuchamos ahora.
Hasta este momento creo que todo se ha enfocado en los temas de su preparación del evento de toma de protesta. Todavía no se avanza como se quisiera, por lo que nos informó los trabajos de la entrega-recepción, así que yo creo que va a ser después de la toma de posesión y ya dentro de los tiempos legales que se vaya desahogando la otra parte, pues, de cómo se organiza el equipo de trabajo para hacer frente a los nuevos retos. Pero el PT va a estar, pues, obviamente respaldando como fórmula que se manejó desde un principio, con todo el apoyo para la compañera Mirta y en la mejor de las posiciones para que todo se respalde, pues, ¿verdad?
El independentista mencionó que las posiciones que obtuvieron es la primera parte desde donde se puede trabajar, pero la otra es obtener la confianza del pueblo y no defraudarla, reconoció. Destacó que Mirta será la primera mujer alcaldesa elegida de manera popular en Bahía de Banderas y agregó que este viernes será un evento histórico.
Parece ser que va a ser un evento muy bonito y sobre todo histórico por la primera mujer alcaldesa que vamos a tener en el municipio, por el empeño, por el espíritu, por el entusiasmo, ¿no?, que ya ves que pone en cada una de sus acciones. Tenemos una gran esperanza puesta en ella y pues todo el respaldo, como te decía Javier.
Este jueves es prácticamente el último día como alcalde de Jaime Cuevas Tello, quien pasará a la historia por haber sido la primera administración de 4 años, entre otras más. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con el comentario del doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene información siempre muy amena, cápsulas de ciencia y tecnología. Adelante.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar sobre tecnología. Y es que el día de ayer se cumplió la tradición, que es año con año, donde la empresa Apple presenta sus nuevos productos de iPhone, su nuevo teléfono. Se presentó el nuevo iPhone, que ahora es el iPhone número 13, junto con otros nuevos iPads y junto con el reloj modelo 7, el Apple Watch modelo 7. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente vamos a enfocarnos ahora en los iPhones, que es lo que todo mundo principalmente utiliza. En realidad, por fuera no hay ninguna diferencia. Son exactamente iguales los modelos 12 del año 2020 a los modelos 13 del 2021 en cuanto a los iPhones. Exactamente iguales. La diferencia está en que traen un nuevo procesador. Si de por sí ya era un teléfono sumamente avanzado, con una gran cantidad de características, con capacidades de fotografía a nivel casi profesional, pues todo eso ha mejorado. Mejores cámaras, una batería de mayor duración, en el caso del modelo más pequeñito que tenía problemas de batería, tiene ahora 1.5 horas más de capacidad de batería en el modelo ya normal del iPhone 13 o los teléfonos Pro. La capacidad es de 2.5 horas más, y en el caso de los Pro resulta de que en lugar de lo que es la capacidad normal de los teléfonos, que empezaba antes la línea con una capacidad normal de almacenamiento de información, de memoria, de 64 gigas, pues ahora resulta de que lo mínimo con lo que se venden los aparatos es de 128 gigas. Y lo máximo, que es el caso de los modelos Pro, es hasta 1 terabyte. 1 terabyte es más o menos la capacidad de una buena computadora, una buena laptop. Es decir, el pronóstico que se ha hecho desde hace varios años de que los teléfonos son las nuevas computadoras y llegan a las mismas capacidades de las computadoras se está cumpliendo poco a poco. 1 terabyte de capacidad, porque también como parte de las nuevas características de los modelos Pro del iPhone 13, resulta que tiene un nuevo modo cinemático, un nuevo modo especial para tomar video, pero no es tanto video, sino es una forma de video con un estilo de cine, con las características que ustedes observan cuando van o ven una película, donde hay un cierto desenfoque, ciertas cosas se enfocan y digamos el fondo se ve desenfocado. Todo tipo de fenómenos del cine, Apple los ha aplicado ahora en un nuevo modo que se llama cinemático en los modelos del iPhone 13. Y para esto se requiere, por la alta velocidad, por el número de cuadros que toma para que parezca cine, resulta de que se requiere mucha capacidad de almacenamiento, y por eso, para poder explotar esta nueva característica, los nuevos iPhone 13 vienen hasta con un nuevo terabyte de capacidad. En cuanto a los precios, son los mismos precios de los modelos del 2020, del modelo 12. Resulta que empiezan con $700 el más pequeño, el iPhone mini, y resulta de que el más caro anda en $1,700. El que es el iPhone 13 Pro Max, que es el de pantalla más grande, que trae más características para tomar las mejores fotografías, trae el sistema LiDAR, trae muchas características nuevas que lo hacen realmente mucho más profesional, por eso se llama Pro, el Pro Max, y ese anda ya en $1,700 en el caso que ustedes seleccionen un terabyte de capacidad de almacenamiento. Bueno, podemos seguir hablando sobre esto porque fueron muchos los cambios, pero ahí vamos a dejar en esta ocasión este comentario y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Jeffrey Fernández por sus comentarios de ciencia y tecnología. Nosotros nos vamos. Que tengan ustedes un excelente día. Disfrute de este día de asueto para todas las personas que hoy no van a laborar. Y los invito a que vean el desfile. De hecho, ya en unos minutos empieza el desfile a nivel nacional, que va a ser televisado, que no deja de ser interesante. A las 10 de la mañana, ya en unos minutos, todo listo para el desfile militar del 16 de septiembre. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. Muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.